Las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué poco acostumbrados estamos a dar las buenas tardes, y qué bien sienta dar las buenas tardes. Es la una, le hemos cogido prestada esta frecuencia, el 101.3 de la FM, la sintonía de Onda Madrid, a José María del Toro y a su partido de la una, y se la vamos a tomar prestada durante todos estos días, durante toda esta feria, durante la Feria Taurina de San Isidro, la más importante del planeta. De lunes a viernes a esta hora estamos emitiendo en directo desde un marco incomparable, desde el patio de cuadrillas de la primera plaza de toros del mundo, de la Monumental de las Ventas. Todo el que quiera se puede acercar aquí, aunque ya les advierto que todavía no han abierto el bar, ¿eh? Eso será en los próximos días, pero oye, que amenazan con abrir pronto. Se pueden ustedes tomar algo y escuchar estas tertulias todos los días, desde hoy y hasta el próximo 3 de junio, viernes. Último viernes de feria. Vamos a analizar y vamos a contar lo que haya pasado, y vamos a contar también lo que vaya a pasar. Como no, el post y la previa, las dos cosas. Y lo vamos a hacer en las tertulias del Toril con el, nunca mejor dicho, equipo médico habitual del Toril. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
Hay que ver qué bien suenas, Mardomingo, en este patio.
No me des las buenas noches, ¿eh? que te veo con ganas.
he estado a punto, pero este sol que tenemos de tendido 3 a las 7 de la tarde es muy agradable, Mardo.
¿Conoces bien tú el tendido 3?
Cada día mejor. Y, por cierto, buenos aficionados, sí, y muy amables.
Desde luego que sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Encantado de estar aquí. Está a punto de hacer noche en la plaza.
Porque acabaste tarde ayer, ¿no?
Sí, porque hice desde aquí el programa de Anoche del Toril y no me dio tiempo a llegar a los estudios, como sabéis. Y bueno, pues la verdad que encantado de volver a pisar la plaza tan prontito.
Tenías firma por partida doble en la noche de ayer.
Sí, es verdad, hice doblete. En la Feria de Sevilla propició que Zabala de la Serna siguiera en Sevilla, ese fin de Miura. Y bueno, pues me tocó hacer las dos crónicas, así que encantado.
Pues vamos, si os parece, a leer las crónicas, porque como es habitual en este tipo de espacios, en estas tertulias, pues a esta hora lo primero que vamos a hacer es leer lo que dicen los compañeros de la prensa en la Feria de San Isidro. 1:03 de la tarde.
Maribel Pérez, en el Mundo Toro.
Mano a mano, Gonzalo, Carmelo, a ver, repaso.
Javi, iba a decir que lo íbamos a contar a la limón, pero lo correcto es decir que vamos a contarlo por colleras. Gonzalo, eso, una cada uno, si te parece.
Venga, perfecto.
Comenzamos.
No, Gonzalo no leerá las suyas, ¿no?
O sí. Bueno, vamos a ver cómo cae,
A ver, venga.
Y por cierto, el orden de los factores no altera el producto, es decir, no hemos ordenado ni clasificado las crónicas. Comenzamos con Mundo Toro. Maribel Pérez firma: ya empezamos. Puntos suspensivos.
Sí, yo creo que hace referencia tanto al palco presidencial como al gran ambiente que vivimos.
Sí.
Burladero firma: la primera sin ser la primera.
Es una crónica muy breve, un titular muy breve, y nos vamos a, madre mía, qué lío tenemos con los titulares, porque tenemos que ir a Toreteate. A Toreteate, hemos tenido suerte, me ha caído el de Gonzalo.
Bien.
Gonzalo, fatal titular, Gonzalo, no es broma. Álvaro Lorenzo, cornada y oreja en el arranque de San Isidro. Y seguimos con El País, nuestro compañero Alejandro Martínez.
Qué poco duró el rigor presidencial.
Lo hablábamos ayer en el Toril también, ¿verdad?
Lo hablábamos ayer y lo hablaremos ahora después, porque es verdad que el listón de las ventas debería ser uniforme, o al menos no cambiar cada media hora. En marca, Carlos Ilián, Álvaro Lorenzo corta la primera oreja y Luque confirma su buen momento.
En La Razón, nuestro compañero Rodrigo Carrasco firma: Álvaro Lorenzo, oreja de alta competición.
Muy bien.
Y en ABC, San Isidro, 2, Madrid vuelve a la vida. Es el titular de nuestra compañera Charo Pérez.
Aceptado.
Seguiremos a todos los cronistas esta feria de San Isidro. Y
sí,
qué bonito,
sí,
es desmenuzar la corrida al día siguiente con opiniones igual,
claro,
contrarias a las que tú has visto. Eso es la fiesta de los toros.
Hombre, claro, porque muchos habrán visto cosas que otros no hemos visto y viceversa. Y para eso están las crónicas, para leer a todos los compañeros. ¿Algo más?
De momento nada más.
De momento nada.
Perfecto. Y tenemos pendiente de que nos actualicen el estado de salud de Álvaro Lorenzo, que ayer recibía una cornada de 15 centímetros en la cara posterior del muslo derecho, que alcanzaba el pubis, pronóstico reservado. Y, por cierto, no nos dimos cuenta ninguno. Es verdad que los trajes de color pizarra disimulan mucho las heridas, pero es que Lorenzo ni se miró después del percance.
Es verdad, pensábamos que estaba más aturdido que otra cosa, ¿verdad?
Sí.
Porque se levantó, la cogida fue muy fea, pero luego ves las fotografías y tiene un reguero importante de sangre en el muslo derecho, ¿verdad?
Yo la verdad que sí que observé cómo se iba tiñendo más oscuro, pero tampoco sabía si podía ser sangre del toro, y cómo se mantuvo absolutamente estoico sin ningún gesto. Impresionante, la verdad.
Desde luego que sí. Es la 1:06 de la tarde. Están ustedes escuchando las tertulias del Toril en el 101.3 de la frecuencia modulada en la sintonía de Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. Un momento.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Estas del Toril en la que nos acompaña, como no podía ser de otra manera en este primer día de tertulias, Rafa Garrido, que es empresario de la Plaza de Toros de Las Ventas. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te comprometiste a venir el primer día, el último habrá que hacer repaso también, ¿no?
Sí,
te
sí,
lo decimos
sí.
Ya lo primero para que te lo apuntes.
Pues nada, apuntado queda.
¿Cómo ha empezado la feria? ¿Cuáles fueron tus sensaciones ayer?
Pues la verdad, unas sensaciones muy buenas, ¿no? No se os puede olvidar a nadie que es que llevábamos 2 años sin San Isidro, ¿no? Yo veía ahí en la plaza muchísima ilusión de la gente. Sabéis perfectamente que hay abonados que solo se ven de año en año en su abono. Y había gente que no se veía desde hace 3 años. Y me consta, por algunos compañeros y algunos amigos que tengo, que hubo hasta lágrimas en los tendidos de muchos que se veían de la ilusión de reencontrarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el día de ayer lo primero de todo fue eso, ¿no? Por eso también quisimos, a propuesta nuestra, ¿no?, guardar un minuto de silencio por aquellos abonados y espectadores de la plaza que como consecuencia de la pandemia han fallecido, ¿no? Y bueno, yo creo que ayer en ese sentido fue un día muy especial y un día además que, siendo un día muy difícil en Madrid, porque confluía el derbi, confluía la final del tenis y la corrida, pues tuvimos una entrada buenísima de 16.000 espectadores, que indica lo que parece ser que va a ser toda la feria, ¿no? De un altísimo número de espectadores.
Sí que va a haber gente en los tendidos, ¿verdad?
Sí, sin duda. Nuestro es el primer día de venta, que como sabéis fue el 2 a las 00 horas, ya lo hicimos tipo concierto. Vendimos en esas primeras 24 horas 60.000 entradas, ¿no? Que ha sido el récord histórico de nunca en la historia se ha vendido tanto. Principalmente porque antes no había internet, que evidentemente, para que os hagáis una idea y sepáis el dato, la taquilla a pleno funcionamiento con 8 taquillas abiertas vende 1.000 entradas a la hora, internet vende 1.000 entradas al minuto. O sea, que decir que esa es la proporción,
claro.
Y la ventaja que te da, ¿no? La web, ¿no? Y funcionó todo fantásticamente bien. Lo hicimos a las 12 de la noche precisamente para evitar las colas virtuales. Aún así llegó a haber 16.000, 17.000 personas en la cola virtual. O sea, fue yo creo como una noche muy bonita y a partir de ahí todos los días ya hay 3 carteles con las entradas agotadas y 8 más a punto de agotarse, ¿no? O sea, que bueno, todo tiene buena pinta, que nos respete el tiempo.
Al principio de la feria pronosticábamos, no sé si eran 8 o 9 llenos. ¿Seguimos en esa cifra?
No, yo creo que vamos a estar
hemos aumentado
llenos,
ya. Sí. 12 llenos.
12 llenos. Eso seguro. Si algo pasa y funciona mejor y hay días que a lo mejor pues que pasemos de esos 20.000, podría haber alguno más, pero 12 yo casi con seguridad te diría que los va a haber.
Ese primer día de venta de entradas estábamos saliendo del Toril, ¿verdad?
Sí.
A las 12 de la noche nos metimos y había jaleo por
había
esa página
cola,
web.
Sí, sí, a las 12 y cuarto más o menos que salíamos de los estudios de Telemadrid. Estábamos en 4.300 en la cola virtual. Y yo llegué a entrar, ya por fin me tocó pues como hora y media después y conseguí las entradas. La verdad que mereció la pena.
Claro. La cola virtual es algo muy curioso. Yo he aprendido ahora muchísimo, ¿no? Esto, al final es un canuto que ellos van abriendo en los técnicos en función de... O sea, nosotros podemos hacer a la vez 6.000 operaciones simultáneas. Lo que pasa es que, claro, tienes el riesgo de que se te caiga la web y la formes.
Claro.
Entonces tienes que ir poco a poco, por eso se forma esa cola virtual, hasta que ya los técnicos ven que funciona todo perfectamente y digamos que abren todo y ya entonces no hay colas.
Problemas de la página web no ha habido, ¿no?
No, ninguno. Ha funcionado. Pero precisamente por eso lo quisimos hacer a las 12 de la noche, porque
claro,
es una hora de menos tráfico y eso facilita el que no se caigan los sistemas, ¿no?
¿Notas que se respiran toros, Rafa,
sí,
estos días en Madrid?
Muchísimo. Además, el teléfono, las peticiones, todo el mundo pide... Además para...
¿sabes? Sí, claro.
Oye, tienes... Es muy gracioso, ¿no? Oye, quiero 4 entradas buenísimas, por favor. No, venga, ahora lo siguiente. Para el 11. Digo. ¿No quieres 8? Pues.
Claro. Amigos de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Reaparecen
siempre. Y luego la famosa frase de... Si hay que pagar, pago, ¿eh? Eso, hombre,
claro.
Es que, evidentemente.
Ahí tenéis el empresario.
Es verdad lo que decía Rafael, que la cola virtual es un gran avance, aunque a veces nos agobiemos un poco, porque hay una espera grande, pero imagínense.
Hombre, es que una cola virtual sin quejas no es una cola virtual.
Pero una cola de 4.000 personas es estar más allá de Manuel Becerra esperando para llegar a la taquilla de las ventas. Así que si lo piensas bien, los tiempos evolucionan y el toreo se está sabiendo subir a las nuevas tecnologías, ¿no, Rafa? Porque en esta gestión estáis intentando... adaptar algunas de estas actividades y hacer de las ventas una plaza más adecuada.
Bueno, se da la vuelta por completo. Nosotros cuando llegamos se vendía el 25% por internet y el 75% presencial y ahora es al revés. Pero yo creo que debemos llegar al 100%. No hay ya ningún espectáculo de masas que tenga taquilla. Si es que los tiempos son los tiempos. Es verdad que nosotros tenemos un público también mayor y demás, pero hombre, todo el mundo tiene un hijo, un nieto, un amigo, un vecino, un tío. O sea,
claro,
que yo creo que no es... Y además la página es muy intuitiva, es bastante fácil.
Sí, hombre, el mundo de los toros, como todo, tiene que ir hacia eso. Y lo que dice Rafa, acabará por comprarse todo por internet. Pues la taquilla quedará como algo testimonial. Pues oye, si te gusta... A mí me gusta ir a la taquilla, personalmente. Me gusta estar ahí un ratillo, aunque hagas la cola.
Lo que no te gusta son los gastos de gestión.
No, bueno, hombre, tampoco, pero... No, pero sí, yo compro mucho por internet, pero hoy un día... Ahora me he acercado a la taquilla también, a echar un ojo a ver cómo estaba aquello. Y había cola también, ¿eh? Había
cola
ahora en la taquilla.
Te pones moreno, ¿eh? Te da el sol en la nuca,
sí,
la taquilla. Es agradable, esos días es agradable aún.
Hay días que te da el sol más de la cuenta.
Sí.
Tienes que ir a hacer un repostaje al bar de enfrente, sí.
Bueno, afortunadamente las ventas está rodeada de lugares muy taurinos donde uno puede tomar un pisco labis al salir del sorteo y, bueno, los aficionados que se acercan aquí a la plaza, que han visto que hay tertulias del Toril, este año van a tener también voz y voto.
Oye, el objetivo, Rafa, de estas tertulias es analizar lo que ha pasado, sobre todo el día anterior. ¿Cómo viste tú lo que pasó ayer en el ruedo de las ventas?
Bueno,
cuéntanos.
Yo creo que fue una corrida de muchísimo interés, ¿no? Al final, yo creo que los 3 toreros estuvieron bastante bien, cada uno obviamente en su línea, y yo creo que tenía que fue una corrida súper, súper interesante. A mí particularmente, por ser la primera y además, me gustó mucho. Es verdad que tuvo de todo, que ya tuvo la polémica presidencial, como siempre.
Sí. ¿Cómo la viste como aficionado? Porque
pues
parecía que la petición era sensiblemente inferior a la del cuarto.
Sí, lo que pasa es que ambas peticiones eran superiores al 50%. clarísimamente el público, ¿no?
Y es
que esto es un debate, digamos, para mí estéril, porque la primera oreja no es del presidente. La primera oreja es del público.
Claro.
Y nos podrá gustar más o menos, pero en las dos peticiones fueron muy muy superiores al 50%, ¿no? Con lo cual yo creo que deberían haber cortado oreja los dos. Uh-huh. Esta es mi opinión como aficionado. Más allá de, por supuesto, el rigor es el rigor, pero para eso está la segunda, ¿no? Y en Madrid, al final el público es el que manda. Y os aseguro, y lo visteis vosotros, que más de 8.000 personas pidieron la oreja, la primera y la otra.
Sí, sí que daba la sensación de que las peticiones eran mayoritarias. Y estábamos Carmelo y yo hablando, diciendo, en la primera petición, a ver dónde está el listón. Vamos a ver dónde va a estar el listón de esta feria. Y dijimos, oye, no hay oreja. Vale, listón
bueno,
alto.
Lo ha marcado
bien,
alto,
que se
va a estar cara a la feria, pero el listón luego cambió. Nosotros, cuando nos marchábamos, decíamos, bueno, por lógica pensábamos que no la iba a dar.
Claro.
Al final apareció el pañuelo por el palco. Yo soy fatal contando pañuelos. No sabría deciros si la petición fue mayoritaria, pero sí que parecía que al menos
que sí.
El 50 y algo por ciento de la gente la
sí.
estaba pidiendo, y además que la petición fue en aumento.
Sí.
Sí. Es verdad que...
Que no estamos diciendo que no sea merecedora de oreja la faena de Álvaro Lorenzo, que nadie se confunda.
Sobre todo, y el esfuerzo que hizo, ¿no?
Sí, joder, sí, sí.
Totalmente. Y luego, muchas veces los presidentes se agarran a la posición de la espada. Tanto en el caso de Luque como en el caso de Álvaro Lorenzo, la espada quedó por arriba. Quizá en el de Lorenzo más tendida, en la de Luque más trasera, pero... Había una buena posición de la espada,
sí.
Por lo tanto creo que la oreja era merecida en ambos casos.
Y hablamos de la primera oreja, es que no estamos hablando de la segunda, realmente
claro,
el público la demanda...
Y que es lo que dice Rafa, que aquí en la primera oreja el que manda es el público, el que saca los pañuelos, oye, si sacan los pañuelos...
¿Y el público es el que pone el listón?
Claro.
O sea, el presidente, como habéis dicho, pues puede tener una exigencia u otra, pero el listón lo marca la gente, que es la que paga... Y la que llena la plaza, ¿no?
Uh-huh. Oye, Rafa, se ha hablado mucho después de la y durante la Feria de Sevilla de los públicos. Si hay un exceso de triunfalismo por parte de los públicos. ¿Cómo ves tú eso?
Pues es que yo creo que no hay ni exceso de triunfalismo ni defecto de triunfalismo, ¿no? Al final yo creo que el público viene a divertirse, y si el público le divierte mucho la faena, pues a mí me parece muy bien. O sea, es decir... Yo creo que en el mundo del toro tenemos que alojarnos un poco del estereotipo de... O sea, en otro tipo de espectáculos, en el fútbol, por ejemplo, pues cada vez que un tío da un taconazo parece que ya es un balón de oro, ¿no? Y aquí es todo complicado y tal. Madrid tiene que tener, por supuesto, el rigor que tiene y, oye, yo siempre lo digo, pues a que a veces griten o todo lo que tú quieras, bendito siete, está muy bien para poner, digamos, el contrapunto... Pero si el público está divirtiéndose y quiere pedir oreja, pues a mí me parece fenomenal. O sea, los triunfos son lo que hace venir a la gente, lo que hace que la gente se divierta y lo que hace que esto sea un espectáculo. Y por eso también os da trabajo a vosotros para hablar al día siguiente si era de oreja, si no era de oreja.
Claro.
¿No?
Ahora que hablas de fútbol, os ha caído una final de Champions.
Ya.
Te noto un poquito...
Es la corrida de la Juventud, pero Rafa,
el día 28.
Tranquilos, porque se va a llenar de atléticos las ventas. Ese día ningún atlético va a querer ver el partido. Yo creo que no hay nada que temer.
Me escribió Gonzalo Caballero y me dijo eso. Me dijo, oye, precisamente vamos a moverlo por la gente del Atleti, ¿no?
Claro.
Bueno, pues es una faena, pero cuando nosotros hacemos los carteles, realmente muchas veces...
Lo sabes, claro.
Llevamos muchos años que ponemos ahí a lo mejor algo más flojo y demás, pero dices, pero es que era marzo, yo qué sé, qué va a pasar.
Claro.
Y hombre, os aseguro que yo, que soy del Madrid, en ningún caso pensaba que el Madrid iba a llegar, ¿no? Por tanto, bueno, ahí no pasa nada. Yo creo que la final es a las 9, pues oye, a veces somos muy puntuales todos en todo y se pueden hacer las dos cosas.
Claro. Va a ser un día de faenas cortas, eso sí.
Menos mal que ha llegado el Madrid a la final. Si llega el Atleti, Gonzalito Caballero igual se cae.
Sí.
Es verdad que hemos estado debajo de las patas de muchos toros muy peligrosos y nos hemos escapado de milagro. Yo escuché en el Toril decir a Rafael García Garrido una cosa que se me quedó grabada, que dejó de apoderar a Tomás Rufo porque él, como empresario, no contempla esa dualidad de ser también apoderado. Y lo ve como un conflicto de intereses. Rafa, debería de haber más personas en el toreo que pensaran como tú. Esa es mi opinión.
Pues te lo agradezco. Yo lo pienso además de manera muy firme. Yo creo que debería estar hasta regulado. Creo que es un conflicto de intereses claro y evidente, que no permite hacer las ferias en libertad a los empresarios y que es uno de los grandes problemas que tiene esto, la fiesta.
O sea, cuando hablamos de cromos, nosotros que lo generalizamos, no queremos señalar ninguna situación en concreto, pero es de alguna forma es la prueba plausible de que estas situaciones existen y que son cosas a mejorar.
Uh-huh. Sí, sin duda. Yo creo que es una de las cosas que debería profesionalizarse en el toreo, ¿no? O sea, yo no veo a Florentino Pérez siendo el representante de Benzema. Es que no...
Claro,
es que verdad. Es un evento, una cosa clarísima, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, esto está así de siempre y bueno, son algunas de las cosas que yo creo que estoy convencido que en el futuro evolucionarán. Oye, con el máximo respeto a los empresarios que son apoderados, yo no tengo nada que decir, ¿no? Pero,
por supuesto.
Pero yo no lo soy ni lo voy a ser.
Uh-huh. Bueno. Hablando de empresarios, ¿te quedas después de la Feria de San Isidro en las ventas o no?
Hombre, me deseo quedarme, yo...
¿Cómo lo ves?
Hombre... Vamos a ver, un concurso es un concurso. Por lo tanto, si alguien cree que un concurso se gana así de fácil, pues está completamente equivocado. Lo que yo veo es que nosotros vamos a hacer la mejor oferta posible entre nuestras posibilidades, que tenemos muchas ganas de quedarnos y que, insisto, y que creo que nos lo merecemos.
¿Vas a tener muchos competidores?
Bueno, ya parece que hay cuatro, ¿no?
Sí.
Con lo cual, pues fenomenal. Oye, cuanta más competencia haya, yo creo que es mejor para todos.
Uno de los sueños, me imagino, que cuando empezaste a ser empresario, Rafa, sería contratar a José Tomás.
Sí.
Es un sueño que aún no se ha cumplido, pero me imagino que lo tendrás en mente, ¿no?
Sí, claro, lo tengo en mente siempre. De hecho, su apoderado sabe que todos los años le llamo el primero. Lo que pasa es que esa llamada...
Ahí pues... eso es llamar y esperar a que él devuelva la llamada un año y diga, oye, claro, que sí.
Eso es.
Que...
Él tiene la gran ventaja de torear donde quiere y donde le apetece, ¿no? Lo cual es muy respetable y nada, oye, no pierdo la esperanza, ojalá.
Bueno, por cierto, ya que hablamos de José Tomás, ¿qué te parece a ti la fórmula de que está eligiendo este año, lo de cuatro toros en solitario?
Pues es una fórmula que hay que ver cómo queda, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es un torero que ha demostrado a lo largo de su carrera y de su historia que no, como se dice el refrán, no da puntada sin hilo. Por tanto, si él está eligiendo este formato, por lo menos
será.
Merece que le demos una pensada a todos y veamos cómo resulta, ¿no? Porque oye, ha demostrado que todo lo que hace lo hace bien. Entonces, bueno, vamos, por lo menos el máximo respeto a ver cómo queda.
¿Qué os parece a vosotros el formato?
Ha habido otros momentos en los que también ha matado cuatro toros con un rejoneador por delante y muchas veces la gente se quejaba, ¿no? Joder, es que al final... No van aficionados a los rejones, a esos festejos, y se tienen que tragar dos toros que, oye, a lo mejor es un súper profesional, pero que no viene a cuento, ¿no? Luego, en otros momentos, ha actuado con otros compañeros y los propios toreros les gusta torear con José Tomás, pero saben que ese día el protagonista es José Tomás.
Sí, sí, desde luego.
Y que es muy difícil rayar al nivel, por lo menos de atención, para que la gente se vuelque lo suficiente como para que las faenas tengan repercusión. Por lo tanto, yo creo que son gestos, esto de matar cuatro toros en solitario, yo lo considero un gesto de generosidad por parte de un torero que todo lo que hace, lo hace sumando en la fiesta, y que no podemos olvidar que bueno, arrancar todos los años es una cosa muy difícil y que además viene de jornadas terribles, que aunque no lo digan porque no conceden entrevistas ni hay comunicados en torno a su persona, tiene unas dificultades físicas muy importantes.
Muy grandes, sí.
Yo creo que estas cosas se las puede permitir José Tomás, tal y como el traje de verde de Morante del otro día en Sevilla. Hay cosas que solamente las pueden hacer algunos toreros. A mí, por una parte, me gusta que José Tomás siga toreando. Como ha dicho Gonzalo, es una persona que está en este mundo de auténtico milagro, porque han estado a punto de llevárselo los toros varias veces, y las dos más graves en México, y a mí no me gusta que acapare todo el protagonismo y a la vez sí, es decir, me gustaría que hubiera esa generosidad de compartir mano a mano un cartel. Me gustan las tardes de seis toros, es la fórmula que él ha elegido para seguir su actividad profesional ya en un circuito, digamos, alejado de las grandes tardes. Entonces, lo respeto, iré el primero, pero yo prefiero las tardes de seis toros y prefiero ver a José Tomás competir que verlo en solitario. Aún así, alabado sea José Tomás y,
claro,
y la suerte que van a tener los que nunca le hayan podido ver, de verle, por ejemplo, en Jaén o en Alicante, que es algo para siempre, es como ver a los Rolling Stones.
Desde luego que sí. Oye, Rafa, te tenemos que preguntar también por el estado de la plaza. Ha habido estos últimos días, sobre todo en redes sociales, gente que ha colgado fotos, que ha protestado por el estado de la plaza. Es verdad que las quejas se remiten más al centro de asuntos taurinos que a la empresa. No sé cómo veis vosotros el estado actual de la plaza.
Pues mira, nosotros cuando entramos en la plaza en el año 2016, en noviembre, hicimos una auditoría del estado de la plaza, que ya entonces era muy malo. Si os fijáis en ese comunicado de la Asociación del Toro, el 80% de los defectos que tiene la plaza ahí son estructurales. O sea, que hay. Sí. Es verdad que, bueno, pues que había algunos defectos de limpieza, pero que son propios, más propios de el arranque de temporada. Si visteis ayer, la plaza ya está impoluta. Y, a ver, cuando un edificio tiene tantos años, pues muy impoluta que esté, pues claro. El edificio tiene 90 años, por lo tanto es muy complicado, ¿no? También a mí me resulta curioso que en épocas de pliegos pues hagan comunicados y denuncias y cosas de estas que no sé muy bien por dónde vienen. O sí sé por dónde vienen, pero no lo puedo demostrar. Por lo tanto,
interesante.
Claro, por lo tanto, por supuesto, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque la plaza esté impoluta desde el punto de vista de limpieza. Yo creo que la Comunidad de Madrid ya está en ello. Desde el punto de vista estructural, no nos podemos olvidar de que este edificio es un BIC y eso no es fácil tocarlo. Es decir, por ejemplo, ahora, como habéis visto, las obras de las escaleras, que han quedado fenomenal de anchura, es que las no se ven. No, realmente, es, y es que no se puede pintar ahí porque es un BIC.
Claro.
Y la gente desde fuera dice, pero vale, pues sean tontos, no pueden pintar una línea para que se vea que las escaleras, pues no se puede. Claro. Eso tiene que ir a patrimonio, o sea, que no es tan fácil, ¿no?, meterle mano a la plaza en ninguno de sus aspectos. Pero vamos, en lo que respecta a Plaza 1, pues ya está bien, las cosas, a veces uno tiene errores, mensaje recibido, es verdad que algunos sitios de la plaza no estaban como debían estar, pero ya están. Por lo tanto, mensaje captado y a trabajar.
¿Qué hacemos con las sustituciones, Rafa?
Pues hombre, ahora mismo hay dos candidatos, ¿no? Claros en la mente de todo el mundo, ¿no? Uno es Uceda Leal. Y el otro es Álvaro Lorenzo, ¿no? Pero hay que esperar a la corrida de mañana. Yo creo que Plaza 1, lo que dijo en todo momento, que teníamos que dar la oportunidad a triunfadores y lo vamos a hacer.
Sí, lo dijo, sí.
Vamos
sí.
a anunciar el sustituto de la corrida el 15 de mayo, lo vamos a anunciar mañana martes, al finalizar la corrida, como es preceptivo, porque ya miércoles, jueves y viernes todos los que torean tienen otras tardes en la feria, ¿no? Por lo tanto, creo que lo preceptivo es anunciarlo el martes por la noche y hay dos candidatos, pero no vamos a anunciar las tres, vamos a anunciar solamente
claro,
la 15 de mayo.
Bueno,
no.
Partido
eso,
a partido,
eso,
aunque eso. No seas muy atlético.
No, pero es verdad, hay que ir poco a poco, ¿no?
Y otra pregunta, Rafa, perdona,
que no, para eso estamos.
Con respecto a se habló cuando se cayó Emilio de Justo, si había posibilidad de que entrara Miguel Ángel Pereira, que en un principio no hubo un acuerdo inicial. ¿Se llegó a contactar con él o esa opción no se valoró?
No se valoró. Teníamos, sí que contacté con él y hablamos con él para explicarle, porque yo creo que es un figurón del toreo como Miguel Ángel Pereira, para explicarle que la posición de la empresa era darle la sustitución a un triunfador, que es que creo que Madrid es una plaza de oportunidades, ¿no? Y que tiene que ser así. Entonces, en aquel momento nosotros no llegamos a un acuerdo en su día y no pasa nada. Ojalá sigamos siendo empresarios y en otoño pueda venir y estaremos encantados.
Hombre, la del día 15, con permiso de lo que pase mañana, también lo digo, el día del patrón parece que le sienta muy bien a Uceda Leal. Y además, lo bueno es que sabes que Uceda Leal mata mal uno de cada 50, y ya lo mató mal el 2 de mayo, con lo cual te aseguras que
si
está un poco
ya, ¿no?,
bien hay triunfo. Claro, ya ha gastado la bala de matarlo mal, ¿no?
Sí, además, fue una de sus mejores faenas en Madrid, el otro día el primero del Cortijillo, la Goyesca. Yo he visto la faena repetida y hay una tanda, hay dos tandas muy buenas de naturales, pero hay un natural que es catedralicio, es un natural eterno, de esos que no pasan de moda, que pasarán 200 años y seguirá teniendo la misma belleza. Nos sorprendió gratamente porque la verdad es que en sus últimos compromisos Uceda no había estado al nivel que seguramente le habría querido estar en las ventas y fue una de las mejores sorpresas que llevamos del inicio de temporada y también la de Álvaro ayer, Álvaro Lorenzo, que lo dijimos
bien, sí,
en el Toril, despertó sobre la bocina, porque se le iba el tren de una tarde que era importante para él y de repente pues volvió a hacer lo que le habíamos visto hacer tantas veces, que es apretarse con un toro y dejarle tres tandas de naturales muy estimables.
No, con una cornada, que claro, aquí todo el mundo hablábamos de cornadita, pero es una cornada de 15 centímetros que por lo que contaba el médico le paró el pubis, si no se hubiera seguido para arriba. Y hubiera sido una cornada muy, muy seria, ¿eh? O sea, que hay que decir que aquí, como estamos acostumbrados a que estos...
Sí, pero vamos, son héroes, una cornada de 15 centímetros y no me levanto de la cama en 3 meses. O sea,
solo tres.
Ahí toreando, claro.
Yo sin ir a la enfermería cojo, ya te digo, un taxi a Barajas y el primer billete de avión.
Pues nada, Rafa Garrido, que ha sido un placer, que te esperamos el último día. Ya veremos si en la tertulia o en el Toril, porque como tenemos Toril el último día de la feria, pues igual lo aprovechamos.
Allá donde me necesitéis estaré. Muchísimas
gracias. Y además supongo que tendrás tendrás lío estos días, además de por la feria, por la final de Champions.
Sí, también.
Que también en tu otra faceta tendrás que preparar mucho viaje. Sí, sí. Rafa Garrido, bueno, que un placer y que muchas gracias además por cedernos este maravilloso espacio por parte de Plaza 1.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, gracias. Es la 1:30 de la tarde. Siguen ustedes escuchando las tertulias del Toril desde el patio de cuadrillas de Las Ventas.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Y 32 minutos de la tarde, tertulias del Toril a través del 101.3 de la FM, a través de la página web de Telemadrid, desde el patio de cuadrillas de Las Ventas se pueden ustedes acercar, igual que se ha acercado Fernando Ruiz, que como saben ustedes, si son oyentes habituales del Toril, es buen amigo de este programa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Javier, muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo.
¿Cómo se nota que eres estudiante, que puedes escaparte por las mañanas?
Hombre, es la suerte que tenemos los estudiantes, que mucho tiempo libre, pero bien aprovechado viniendo por aquí, o sea que...
Olé. ¿Cuántas clases te has perdido tú, Gonzalo, ahora que no te escuchan en casa?
Pues unas cuentas.
Aquí. Unas verdad. Pocas, ¿verdad?
Sí,
Carmelo.
Alguna que otra. Exhibirlo que Gonzalo ha entrado en fase blanca, ¿eh? Mi querido Gonzalo.
¿En fase blanca? ¿Por qué?
Sí, porque le veo un poco más cano con las patillas.
Me estoy poniendo cárdeno como nuestro protagonista.
Ha sido una semana, eso te iba a decir. Es para preparar a nuestro siguiente invitado. Ya somos los dos cardenitos ya, Gonzalo.
Sí, verdad.
José Luis Marcuello, que es ganadero de Los Maños, que lidia hoy, ¿cómo estás?
Pues imagínate.
Yo no te lo cuento, ¿no? Como decía aquel.
Siguiendo la conversación que llevaba es entre cárdeno y ya con entradas y todas esas cosas. Pero bueno, es cosa del carnet de identidad, ¿no?
Bueno, supongo que los nervios son los nervios, que hoy es un día de muchos nervios. ¿Cómo llevas un día de lidiar en Madrid?
Pues hasta ayer medianamente bien, hoy ya, pues...
Ayer estuvimos contigo y no tenías la misma cara que hoy, hay que decirlo.
Por eso, por eso te digo.
Te reías más, se te veía...
Y de hecho os dije, me voy a tomar un cubata hoy tranquilo, antes de los toros. Hoy no, hoy nada, hoy agua y ya está.
¿Cómo viene la novillada, para el que no la haya visto?
A ver, bien, yo me ha sorprendido sobre todo en los pesos, ¿no? Ha pesado la novillada bastante. Y luego hay, creo que es un margen de 27 kilos del que más ha pesado al que menos. Entonces igualada pues va mucho. Uh-huh. Abierta va de dos sementales porque venían nueve novillos y eran de tres sementales, pero al final se han quedado la novillada en dos. Uh-huh. Esperemos que sean como sus padres, por lo menos, ¿no?
Si no, los padres fueron buenos.
Hombre, si no van a las vacas.
Si no, no ligan. Y una pregunta, José Luis. Bueno, vienes de haber triunfado en Madrid hace unos días en el desafío con Saltillo, que te lo llevaste por ese famoso matón, que como decíamos en la crónica, que solo tenía feo el nombre, ¿no? Un toro precioso que además se vistió con muchísima verdad. ¿Eso ayuda o te pone el listón más alto?
A ver, se trabaja en las ganaderías para lidiar, emocionar, y una vez que te embiste un animal, pues la responsabilidad es muchísimo más, porque la gente te está esperando y la gente se acuerda de lo que ha visto anteriormente de esa ganadería en las plazas. Entonces la afición que va a haber hoy en las ventas, pues va a esperar que salga un matón o que salga un saltacancelas de 2019 o otros animales que han embestido, y ojalá salga alguno, y con eso a ilusión hemos venido todos.
Precisamente hay un saltacancelas que abre la tarde de hoy. Por cierto, voy a recordar todos los novillos que se van a lidiar hoy. Carlos Domínguez va a lidiar en primer lugar a saltacancelas. Cobrador para Arturo Gilio, ese era su primer novillo. El tercero de la tarde es un confitero para García Pulido. Después saldrá un secretario, un tostadino y un justiciero. Me han dicho los corrales que ese número 4, secretario, tiene un aire buenísimo, pero el ganadero no sé hasta ahora si confía especialmente en
el secretario. El número 79. Yo lo veo demasiado novillo, ¿no? El novillo es alto, el novillo está muy gordo, igual demasiado gordo, ¿no? La exigencia de las ventas pues nos ha hecho echarles de comer desde hace 2 años a tope.
¿Cuánto cuesta eso?
¿Qué cuánto cuesta? No. Bueno, yo creo que ni os lo voy a decir. No os lo voy a decir porque es que cada vez que llevamos un viaje de pienso y le doy la factura a mi hermana, me dice, pero chico, ¿no pueden comer otra cosa estos animales?
Son percebes.
Pues no. A ver, si quieres ir a un sitio y quedar bien, con nuestro encaste, la morfología que tienen los novillos nuestros, que es poca, entonces tienen que venir por lo menos gordos, ¿no? Y hay que gastar. Si no gastas, no se engordan.
Por cierto, José Luis, he visto tu camión aquí en las ventas, lo vi en Bayona, en Francia. ¿Siempre transportáis vosotros vuestros novillos?
Sí, hombre, claro. No, es que nosotros, aparte de ganaderos, somos carroceros. Entonces, tenemos camión propio, tenemos un camión de 9 jaulas y los transportes los hacemos nosotros también. El otro día, bueno, de hecho, porque vamos de faena pues apurado, ¿no? Tenemos al vaquero que lamentablemente lo tenemos de baja de él. Y no teníamos gente, y yo sabía que en las ventas pues hay gente, ¿no? Y tuve que ejercer de chofer, de mayoral y de ganadero, ¿no? Que vino el delegado, el chofer, digo, José Luis Marco y yo. El ganadero, digo, José Luis Marco y yo. Y el mayoral, digo, pues José Luis Marco y yo también. Y pues vale, pues ya no te pido la toma.
Bueno, pues pluriempleado.
Bueno, nosotros somos una familia, somos currantes a tope y... Y para que funcione un poco, sin sacar números, porque si sacamos la... No sale, ¿no? No los números en condiciones, pues hay que trabajar mucho y ahí estamos toda familia, ¿no?
Pero es que hay que vivirlo y hay que estar pendiente todo el día y hay que pasar muchísimo tiempo en la finca si uno quiere que las cosas funcionen, ¿no? Sobre todo hay que tener muchísima afición, porque para ser ganadero lo que hay que tener principalmente
es que si no tienes afición, esto es imposible. Nosotros estamos en Sobradiel, en Figueruelas, que son fincas que están cerca de Zaragoza, en la ribera del Ebro. Uh-huh. Y son fincas que el clima, pues hay veces que es malo en eso, pero la que tenemos en el Prepirineo Aragonés es muy dura aquella. Estamos a 1.100 metros de altitud y tienes hielos, tienes nieve, tienes días muy malos, ¿no? Y si no tienes afición no se podría conseguir esas cosas.
¿Y eso puede influir de alguna forma en el juego que después den los toros o los novillos en el ruedo?
En el juego no lo sé, en lo que comen más sí. Porque es verdad, hace frío y los animales pues igual que nosotros, ¿no? Cuando tu cuerpo desgasta más diariamente, pues tienes que alimentarte mejor.
Claro. Calorías.
Pues animales hay que darles muy bien de comer y sobre todo muy pronto. Porque si esperas a darles de comer, no les rematas en todo el año. Y si por mala suerte rematas alguno, pues mal, porque luego no da el 100% que lleva dentro el animal.
Uh-huh. Al final me ha barrido el lomo, no nos ha contestado cuánto le ha costado rematar la corrida, pero es que muchas veces las personas que no les gustan los toros o que tienen opiniones animalistas un poco desacertadas, desconocen este tipo de datos, de que la ilusión de personas como José Luis no solamente es de que le invista un toro, ¿no?, sino de que sus toros vivan lo mejor posible y tengan una vida que es superior a la que tienen el resto de animales de la creación. Pues conste en acta, José Luis, si no,
a ver,
no te
yo,
apetece...
Yo no poder venir aquí, estos animales llevan desde que prácticamente se desbezaron a pienso, ¿eh? Pero pienso, y ahora casi 2 años llevan a tolva comiendo todo lo que ellos quieren. Porque es pronto y la finca nuestra, como te digo, hace mucho frío, entonces tenían que venir ya rematados desde hace 8 meses. Entonces sí que, pues claro que se gasta, ¿no? Pero esto es como en todos los negocios. Hay que invertir para que luego la cosa resulte, ¿no? Uh-huh. Y ya no solo en la ganadería, ¿no? Es que vienes a las ventas. Quisiera resaltar sobre todo la labor que hace Florito en, en las uh-huh. ventas, sí. Que yo creo que no está valorado este hombre. Yo te digo por experiencia, las vivencias que he tenido con él, lo que sabe de toros, cómo los ve. Y lo que sufre el hombre, ¿no?
Sí.
La verdad es que tenemos que estar eternamente, ¿no?, agradecidos a él, porque en octubre ya vino a la finca, ya vino a ver lo que había. Es una feria que él se tiene que mover muy pronto, porque si no le quitan los toros más fuertes y Madrid quiere
en octubre está hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, en octubre. Y muchas veces la afición de Madrid no se acuerda de él. Y yo la verdad es que ahora que me dais la oportunidad, quería nombrarle porque es un tío de campo, un tío que lo vive y un tío que sufre por las ventas.
Nosotros hicimos un programa especial con él hace solo unas semanas, que teníamos muchas ganas de hablar con Florito y estuvimos en los corrales, y es verdad que es una delicia hablar con Florito. Y tiene la labor muchas veces que es verdad, que tal vez no se ve, o la parte que se ve de Florito al final es cuando sale porque han cambiado a un toro, pero claro, nosotros le preguntábamos, en mayo tú sales vestido de mayoral y sacas a tus bueyes, pero claro, es que en octubre, en noviembre y tal, hay que hacer muchos kilómetros al coche, hay que ver muchos toros y hay que verlos bien, que es lo más difícil.
Hay que saber verlos, ¿eh?
Claro.
Porque es que cualquier veedor no ve, por ejemplo, los animales en nuestra finca, una finca muy quebrada. Uno que no sabe ver los animales allí dice, bueno, esto no vale, ¿no? Y él nada más que llega ya me dice, aquel, qué números son, tal, y ya se los apunta rápido. Y es un tío de campo y es esta gente que hay que cuidarla mucho.
Desde luego,
es un hombre del que se aprende mucho escuchándole, sí. Dentro de lo parco en palabras que es, y también se aprende mucho de sus silencios. Porque a veces sus silencios son muy reveladores y es una figura tan importante en las ventas que nos dijo que igual en poquito tiempo se corta la coleta y se jubila, y esto es un problema serio para la tauromaquia, encontrarle un sustituto a Florito.
No es fácil.
Que esté a la altura desde el 85, creo, que principios de febrero lleva aquí en las ventas.
Hablas de los silencios de Florito. Cuando hablamos con él, uno de los silencios nos lo pegó cuando le preguntamos si había toros para el año que viene para Madrid. Porque mucho se ha hablado de los toros para este año, pero hay quien dice que el problema de verdad viene el año que viene.
A ver, es cierto que la pandemia pues ha hecho mucho mal en las ganaderías. Y los ganaderos nos hemos visto obligados a matar, a eliminar animales, unos más, otros menos, y sobre todo no quisieras dar de comer, es que no se podía dar de comer uh-huh. a los animales. Y una plaza como Las Ventas requiere que los animales estén comidos, vamos, año y medio, 2 años antes, uh-huh. porque es que este ruedo es muy grande, este ruedo impone mucho, y los animales se desgastan mucho aquí.
Claro.
Y por desgracia, pues los ganaderos, o la mayor parte de los ganaderos, no han podido alimentar a los animales como había que alimentarles. Y luego pues ha habido que quitar muchos pues aficionados prácticos, que era la única salida que tenía, que el año pasado pues eran añojos o herales, y claro, esos ya dentro de 3 años no son 4 años. Ahí está el problema, que se ha quitado mucho animal joven, y el año que viene y al siguiente yo creo que sí que va a haber problemas.
Va a haber unas cuantas generaciones perdidas, digámoslo así.
Sí, claro, eso es que no son perdidas, porque para
ni armadas, o
no, pero es que para los ganaderos era la única fuente de ingreso, entonces había que hacerlo. Claro, a lo mejor fuimos egoístas en no pensar en un futuro, pero es que en ese momento estabas pensando
en sobrevivir
como se pudiera. Tampoco había la incertidumbre, ¿no?, que a final de año, esto en el 20, a final de año ya habrá festejos. A final de año no hubo festejos, en el 20, en el 21 hubo muy pocos. Entonces lo que estamos arrastrando los ganaderos de atrás es muy duro, y bueno, esperemos que ya parece que se va a lidiar en muchos sitios, y que la gente, sobre todo, que vaya a las plazas, ¿no? Que todos profesionales vivimos del público que hoy viene a las plazas.
¿Por qué decidisteis Santa Coloma, José Luis?
Bueno, yo no decidí nada, porque lo decidió mi padre y mis tíos cuando empezaron la ganadería. Antes de ganaderos eran aficionados y lo que les emocionaba a ellos en la plaza era un Santa Coloma. Luego había una relación muy buena con un amigo de mi padre de allí de Zaragoza, de Zuera, de Manolo Romea, que era íntimo amigo de Pablo Mayoral. Y a través de él, pues se trajo 40 vacas y un semental. Luego ya en 2007 es cuando se refrescó con Bucaré, con dos sementales y 20 vacas, y ahí vamos tirando y sufriendo de una cosa y de otra, y mezclada, y ya todo el mundo, esto viene de aquí, viene de allá, digo, no, esto es de los maños, que lleva el hierro de los maños, ¿pa bien claro. o pa mal?
Muy bien.
Muy bien.
José Luis, y si hoy salen bien las cosas y ves un novillo en vestir como a ti te gusta, ¿de quién va a ser la primera persona de la que te vas a acordar? José Luis, discúlpanos porque no queríamos... ¿Se os ha emocionado José Luis?
Sí,
y bueno, me imagino que hay muchas cosas personales y emotivas.
Claro que sí.
Y que están dentro de una tarde de toros, que muchas veces...
Hombre, claro, que es que la emoción aflora para todos. Fernando, ¿cómo ves la feria? ¿Cuántos días te vas a poder escapar? A ver, cuéntanos.
Yo me he sacado el abono porque he dicho, esta feria hay que vivirla, aunque tengamos exámenes, hay tiempo para todo. La cuestión es organizarse. Entonces, le tengo mucha gana al del 11, al de Morante, Juli y Pablo Aguado con la quinta. Le tengo muchas ganas al del 20, que además viene mucha gente joven ese día, sí. Porque Tomás Rufo está arrastrando a muchas personas. Y hay unos cuantos carteles más que, hombre, Morante, hombre. Todas las tardes hay que venir a verlo tal y como está.
Jamón bueno le gusta a todo el mundo, ¿verdad?
Exactamente, sea con el traje horroroso o con un traje más bonito, pero vamos.
Salvo a Fran Jiménez, no le gusta el jamón, ¿eh? Se lo digo. Oye,
del cartel de esta tarde, Carlos Domínguez, este chico me gustó mucho en Olivenza, extremeño. Uh-huh. Arturo Gilio, mexicano, no lo tengo visto, la verdad, tengo ganas. Y Guillermo García Pulido. Es un alumno de la Escuela Taurina de Madrid, le recordaréis todos porque toreó el festival de la reapertura de la Plaza de Toros de las Ventas después del COVID, y sin caballos a mí me gustó muchísimo. Con caballos no he tenido oportunidad de verle mucho, salvo su debut con picadores, y bueno, pues apetece mucho verle su presentación en esta plaza como novillero con caballos.
Desde luego que sí. Fernando, ¿los exámenes?
¿Los exámenes
ahora?
Empiezo el 30 de mayo.
Es que han cambiado los exámenes y ahora se hacen en marzo. ¿Qué pasa?
No, ahora en el CEU empiezan el 30, empiezan el 30 de mayo y terminan el 14 de junio. Mm. Y ahora ICADE, ICAI, toda esta gente que son ya las carreras más serias, sí que los tienen, están ahora mismo en todo el meollo. Terminan
las para carreras las carreras más serias.
Efectivamente.
Yo en el CEU, que somos aquí alumnos.
Sí.
Antiguos alumnos del C1, algunos, intentaba ser el delegado para organizar los exámenes y que me coincidieran con las peores corridas de
San Isidro. Qué canalla.
Nosotros no lo hemos conseguido este año, esto ha estado complicado.
Yo lo habría votado, Gonzalo, para delegado.
Es que la gente además decía, ¿pero por qué un lunes? ¿Pero por qué? Si luego estamos jodidos todo el fin de semana. Y yo, que no.
Ese examen tiene que ser un lunes,
joder, que luego lo agradecéis, que tenéis más tiempo para estudiar. Y todo era porque ese día el cartel era muy malo.
Y porque no podías ponerlo los sábados.
Claro.
Oye, José Luis, ¿tú cómo ves la feria? Más allá de lo de hoy, ya vamos a hablar de a partir de mañana para disfrutar. ¿Cómo ves San Isidro desde el punto de vista del aficionado que lo eres?
Creo que la empresa pues ha hecho un esfuerzo grande, ha preparado un ferión de San Isidro, ¿eh? Mm. Y yo creo que vamos a ver cosas muy buenas. Esperemos que ayer pues hubo cosas interesantes y esperemos que hoy siga la racha y yo creo que va a haber un San Isidro muy bueno. Uh-huh. Y a ver, os quería pedir disculpas por,
¡hombre!
Por lo de antes, a los oyentes, ¿no? Me has preguntado que de quién me acordaría, pues me tengo que acordar de mi tío, que es el hermano de mi padre, que falleció hace muchos años, que tenía una afición inmensa, ¿no? Más que mi padre aún, de mi madre que falleció este año. Y sobre todo de todos que nos ayudan durante todo el año, ¿no? Que están haciendo el esfuerzo igual que nosotros y tienen la misma ilusión que tenemos nosotros, amigos, el mayoral, el vaquero. No os podéis imaginar la alegría que me va a dar a mí el ver a mi padre en el callejón disfrutando de una noviada que lo inició él y lo va a disfrutar. Para bien o para mal, yo sé que lo va a disfrutar, ¿no? Igual que mi tío en el tendido que va a estar conmigo, ¿no?
Pero se llega a disfrutar cuando llevan tu hierro y lidias en Madrid.
Se llega a disfrutar.
¿Sí?
Sí. Yo el otro día me emocioné mucho. Yo soy... siempre estoy en el tendido, no me gusta estar en el callejón cuando lidiamos con otros, ¿no? Soy un tío muy nervioso que no lo exteriorizo mucho, o a veces, pero por dentro se me comen los hígados, los lobos, ¿no? Y por eso estoy en el tendido y lo veo allí normalmente con mi mujer, mis niñas. Estoy mucho más tranquilo y veo todo más, veo los detalles. A mí los festejos, ya no nuestros, sino en todos los festejos, los detalles de un toro en la plaza, que pueda llevar un golpe, que pueda llevar una cornada, que vaya desancado. Esas cosas me fijo mucho en los animales, en todos los festejos. Y me gusta hacerlo porque soy aficionado antes que ganadero.
Uh-huh. Nos dimos cuenta el otro día de que te fijas mucho en los ¿sí? detalles de los animales. Nos dimos cuenta el otro día, ¿verdad, Carmelo?
Vaya, fíjate, esto es como estar décadas mirando un cuadro y no ver un detalle.
Claro.
Y que venga José Luis y que te diga, está aquí. El otro día nos decía José Luis que muchas veces los animales tienen reacciones que de alguna forma exteriorizan el estado del toro, ¿no? Cuando un toro está fatigado o cuando se está preparando para decir, aquí estoy yo. Y esa forma de lamerse los orificios nasales del animal, que es un lenguaje corporal muy distinto al de un toro con la boca abierta y la lengua afuera.
Claro.
Esas cosas, nos iremos de este mundo sin saber la mitad de esto.
Ya
entonces,
lo creo.
Hay que intentar aprender de aficionados y ganaderos. Hombre,
claro.
Como José Luis.
Sí.
Yo le quería preguntar a José Luis, los maños, lógicamente, pero ¿qué ganaderías te llaman la atención o vas a ver a la plaza con más alegría?
A ver, a mí me gusta ir a ver todas, ¿no? Porque todas te dicen algo. Pero sobre todo, pues las ganaderías que de nuestro encaste, pues aún me gustan más, ¿no? Porque es un encaste que a la familia nos gusta mucho. Pero luego hay otra ganadería vitoriana del río, me encanta. Vamos, desde niño yo he sido seguidor de Vitoriano. Y, vamos, muchas más. Justo, pues está haciendo las cosas muy bien, les salen toros muy buenos. Y toros con motor, que se mueven mucho. Y lo que hace falta es que todos intentemos seleccionar para los tres tercios, ¿no? Que es, al fin y al cabo, la tauromaquia. Y ahí salen toros que valen para los tres tercios, ¿eh? Y lo que hay que darles es la oportunidad a los animales de que puedan expresar en el ruedo lo que ellos llevan dentro. No estamparles, ¿no? Todo ahí, vamos, yo es que me encanta ver un animal que se arranque al caballo. También sabemos que cada animal tiene su distancia. Todos no se pueden arrancar de 40 metros o de 30, pero si se pueden arrancar de 15, ¿por qué no le vas a dar la oportunidad al animal de que lo demuestre y que el aficionado se emocione con esa arrancada? Porque es que gusta mucho y eso lo estamos perdiendo en muchas plazas. Y eso sí que la ganadería nuestra, pues lo llevamos dentro y intentamos seleccionar para todo, ¿no? No solo para el caballo tampoco, ¿eh? Uh-huh. Hay vacas que en el caballo son inmensamente bravas y luego la muleta no sirve ni van al matadero. Entonces lo que intentamos es que todo el mundo disfrute, que los tres tercios hay profesionales que se juegan la vida y que quieren dar lo mejor de ellos y por eso hay que darle la oportunidad, igual a los animales que a los profesionales.
Uh-huh. ¿Cuántas tienes para este año, José Luis?
¿Festejos?
Sí.
Bueno, pues aún este año vamos a lidiar mucho. Porque
te ha salido el aragonés ahí,
sí,
¿eh?
Sí, te ha salido el maño.
Festejos, sí, te ha salido.
Oye, es que mi tierra, macho.
Claro, hombre, tira.
Es que...
Yo paso en Zaragoza dos días y ya se me queda así,
¿eh? A ver, que somos brutos, sí, pero somos buena gente.
Bueno, muy buena
una
gente.
Tierra estupenda,
una tierra maravillosa.
Una de las plazas de toros más bonitas que hay en
sí,
el mundo.
Muy francos, sois muy francos.
La misericordia, la misericordia. Y además que tenemos un problema o un defecto, que lo que tenemos que decir lo decimos, le siente bien o le siente mal al que este tenemos por delante.
Pero eso para nosotros es una bendición, que nosotros somos periodistas. O sea, para nosotros eso es una bendición.
Bueno, ya hoy está mi padre en el callejón, ya verás cuando alguien le entreviste. Lo que se lo va a pasar a la gente que va ahí.
¿Qué festejos tenéis para este año?
Pues vamos a lidiar bastante, pues porque a través de la crisis, pues llevamos un remolque enganchado atrás grande, ¿no? Entonces hay que sacar muchos animales. El año que viene pues habrá menos festejos, pero sí que vamos Bayona, vamos Parentís en Born, en Novia Picada, un desafío a Soria. Llevamos Pastrana en Guadalajara, San Adrián, Blanca, Cella, Valdetorres de Jarama. Sí, vamos a... Muchos son desafíos. que es una cosa que a nosotros nos gusta y nos emociona. Y luego, pues esas cosas, pues como os decía el otro día, pues nos da a los que tenemos camadas cortas a lidiar en muchos más sitios que no en un festejo único y cosas, claro, hay que atreverse también, ¿eh? Que todo el mundo nos atreve. Y claro, es difícil, porque tienes 3 oportunidades, no 6.
Claro.
Pero bueno, si no echas la pata para adelante, te quedas como los demás. Hay que ser distinto.
Hombre, y que al aficionado también le gusta ese modelo, ¿verdad? El modelo desafío. El otro día nos lo pasamos muy bien. Vamos, en todos los desafíos, porque tienes la cosa de este contra este y tal. Y es eso desde el punto de vista del aficionado es muy interesante.
Ya lo creo. Sí. A mí me parece un formato súper atractivo. Y además que también a los ganaderos os hace apretaros más, porque seleccionáis mejor lo que mandáis.
Sí, seleccionamos más, pero mira, te voy a contar una cosa que me pasó con un familiar tuyo. Que estábamos en Big Fecensar, una corrida de concurso. Y Ruiz Miguel, que estaba radiando la corrida de toros, contigo precisamente, y con Manolo Molés, se volvió y me dice: Maño, yo no sé cómo, pero esto mantenerlo.
Ole,
que me diga eso a mí Ruiz Miguel.
Ese toro, vamos, jardinero, me acuerdo perfectamente.
Estábamos allí, sí.
Y Gavín Reaví, ese tercio de varas memorable. Y después con Michel, con Michelito, lo he hablado muchas veces y me ha dicho que ese toro, vamos, que le hizo tirar por la calle de medio. Porque
a ver, era un toro que daba mucho miedo.
Fiero,
daba miedo en el tendido.
Joder.
Cada muletazo que le daban, cada embroque, el toro soplaba que se oía hasta la parte de arriba de la plaza, y eso tiene que dar, al que está delante, tiene que dar mucho miedo. Yo no le digo al muchacho ni que estuvo bien ni que estuvo mal. Sí que sé que el toro era de pegarle 6 naturales.
Era
y un espadazo.
Se me ponen los pelos de punta recordando jardines.
Es verdad.
Me acuerdo de que me miró fijamente. Yo estaba en el callejón y tragué saliva 2 veces. Y di gracias al señor por no haber sido matador de toros en la vida. Porque era un toro de los que imponía de verdad. Y después la mirada que tenía, que te hacía una radiografía gratuita en un segundo.
Sí, pero es que este encaste es lo que tiene. Por eso es tan difícil, tan... Pero luego, cuando le da por embestir, embiste de cojones, que decimos allá, ¿eh?
Ya lo creo.
Y, a ver, normalmente los ves en el campo y se les salen los ojos de la cara un ordor de 2. Pero es que en la plaza se les salen 4. Entonces eso tiene que dar mucho miedo.
Ponen cara de loco, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Claro, pero a ver, es que el que está delante tiene que saber lo que está toreando. Claro. Y que eso es así. Y claro, que tiene que confiar. Y si no confía, nos quedamos atrás.
Ruina.
Hay que tirar para adelante.
Bueno, vamos a ir terminando porque nos queda nada, un par de minutos. Hacemos una porra, ¿no? O hacemos una quiniela. El primero, el ganadero.
Ya estamos.
Venga, que sí, hombre. Si ya sabes que a los periodistas esto nos encanta. Todo el tema de encuestas, porras, una apuesta por una cosa, otro por la otra. ¿Por qué Novillo ha apuesta hoy el ganadero?
Por el 12 matón que no ha entrado.
Era un matón.
Sí, era el hermano del otro día. Pero
nos hemos quedado mirando a ver si había algún matón.
¿Y lo han echado para atrás o qué ha pasado?
No lo han echado para atrás. Lo único que había 9 novillos y había que coger 6. Pues sí,
claro.
Al final se ha quedado fuera. Pero vamos, ya crecerá. El año que viene será toro. No para
muy
nada.
Bien. Muy bien. Matón hoy no se viste de corto, pero lo vamos a ver salir de pronto.
En cuanto termine la novillada, tengo el camión preparado en el embarcadero para embarcar los 3 y marchar para Zaragoza.
La apuesta de Gonzalo.
Pues yo apuesto por Guillermo García. Creo que puede ser una sorpresa para esta tarde.
Venga, Carmelo.
Tengo ganas de ver a Arturo Gilio, que viene de triunfar fuerte en México. Un torero novillero muy desconocido en España. Es lo que más me estimula de un cartel que puede tener muchas sorpresas. Así que mi apuesta es Gilio.
Fernando.
Yo apuesto por la ganadería de los Maños.
Muy bien.
Además la he visto muchas veces, sobre todo en televisión, y creo que el encaste y la casa hoy va a embestir.
Ganadero.
Venga, va, que me has echado la pelota otra vez. Te voy a decir un novillo que es el primer novillo que yo tengo mucha confianza en él, que es Alta Cancela, ¿no? Pero sobre todo voy a apostar por la afición y muy por bien. La Plaza de las Ventas.
Pues yo, si me quedo... Venga, me voy a quedar con Gilio también. Que lo dicho, que nos hemos quedado sin tiempo, que mañana volvemos a esta misma hora a partir de 1:00 p.m. aquí en las tertulias del Toril. Se quedan ahora con David Junquera y las noticias de las 2. Hasta mañana.